Uno de mis mejores amigos y mentores en el periodismo, que ya está retirado pero sigue escribiendo excelentes artículos y además es un voraz lector de libros de todo tipo y en consecuencia tiene una cultura muy grande, escribió un artículo que se titula Una iglesia que evangeliza. Y el artículo comienza con esto. Dice, su nombre es, por si acaso, el de mi amigo es Francis Xavier Mayer, ¿no? Mayer. Y Xavier es como Javier, solo que con una X, Francis Xavier Mayer. Y él comienza este excelente artículo diciendo lo siguiente, déjeme comenzar con una adivinanza. A ver, ¿quién creen ustedes que dijo las siguientes palabras? Y acá comienza con una cita que les leo. La locura de la doctrina cristiana de la redención realmente no encaja con ninguna de las realidades de nuestro tiempo. Sin embargo, siguen siendo transmitidas. Hay hombres con gran educación que ocupan grandes posiciones en la vida pública que se siguen abrazando a esta creencia de la doctrina cristiana de la redención como si fueran niños. Es simplemente incomprensible cómo alguien puede considerar la doctrina cristiana de la redención como una guía para las dificultades de la vida hoy. Mientras que los más importantes cultos y sabios científicos luchan toda una vida para estudiar apenas una sola de las leyes de la naturaleza, un pequeño curita rural, o sea, un sacerdote de pueblo, se encuentra en una posición para decidir todas estas grandes preguntas en base al conocimiento religioso. Es imposible mirar a esta doctrina sin otra cosa que no sea desprecio y repugnancia. Una iglesia que no está al día del conocimiento científico contemporáneo, está destinada a morir. Ahí termina la cita y mi amigo Frank Meyer pregunta, ¿les suena conocido? Les debería sonar, porque suenan perfectamente como las palabras de los grandes ateos que son celebridades hoy en día, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Bennett, o probablemente algún profesor de la Universidad de Harvard o de Yale, ¿no? Para mencionar grandes universidades con copada, pues, de profesores agnósticos, ¿no? Si ustedes creen que es alguno de ellos, están equivocados. Les digo quién fue. El gran propagandista nazi Joseph Goebbels, ¿no? El jefe y creador de la propaganda nazi, que escribió esto en 1935. Y dice, efectivamente, la razón por la cual estas frases le pueden parecer tan familiares de cualquier otro ateo es que el mundo occidental de 2024 supuestamente está muy lejos de la Alemania de los 30, y sin embargo, muchas de estas ideas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿cuál es el punto que trata de explicar mi amigo Frank Meyer? Él dice, la razón por la cual les digo esto es porque hoy en día vemos tantos sacerdotes, tantas personas que deberían estar enseñando la fe, que en vez de enseñarla, se avergüenzan de ella y tratan de hacerla de alguna manera coincidir, si no con la ciencia, por lo menos con las tendencias del mundo. Recordemos a ese cardenal electo en Portugal que decía, nosotros no queremos convertir a los jóvenes acá en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Recuerdan porque le dediqué un punto de vista. ¿Y cuántos dicen, no hay que hacer proselitismo? Y es verdad, no hay que hacer proselitismo. Pero cuando dicen proselitismo, en realidad te están implicando que los católicos no deberíamos hacer ninguna forma de testimonio de apostolado que lleve a las personas a que se conviertan. Y él dice, la razón por la que quiero compartir esta reflexión es porque muy pronto, en el mes de mayo, se van a cumplir los 90 años de la declaración de Barmen. Y él dice, probablemente esto no significa mucho para la gran mayoría, porque es una cuestión un poco desconocida, ¿no? Pero les explico o les recuerdo qué cosa es. En mayo de 1934, en el ascenso de la Alemania nazi, cuando Alemania se estaba preparando para la guerra, tenía un éxito comercial, económico y un éxito industrial, especialmente militar, alucinante, y estaba solo a 3 años de declarar la guerra al resto del mundo, perdón, a 5. Los pastores evangélicos protestantes tuvieron una reunión de emergencia y realizaron un sínodo precisamente en la ciudad de Barmen. Y básicamente esta reunión fue una declaración de rechazo de varios teólogos evangélicos que rechazaban el esfuerzo que estaban haciendo muchos cristianos para abrazar el nacionalsocialismo, o sea, el nazismo, ¿no? Entonces él dice, miren, para ustedes y para nosotros esto, bueno, fue irrelevante y era lógico que lo hicieran. No, esto, muchos cristianos evangélicos, y mucho más que los católicos, en Alemania, creían que había que hacer esta, entre comillas, conversión de la iglesia a este movimiento que era tan popular y que la gente aplaudía. Y hoy en día nosotros decimos, claro, nadie va a estar a favor del nazismo, pero el nazismo era el movimiento de moda de aquella época. ¿Cuál es el movimiento de moda de hoy? ¿Y cuántos cristianos creen que tenemos que, entre comillas, adaptarnos? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuánta gente que me escucha en Punto de Vista comenta, Alejandro, si la iglesia es como tú lo dices, la iglesia se va a quedar sin fieles? La iglesia se va a quedar sin fieles. ¿Y tú crees que a la iglesia le importa? O sea, Jesucristo mismo, cuando las multitudes se fueron escandalizadas, no se le movió un pelo, no dijo, perdón, perdón, un momentito, no se vayan, acá había un malentendido. Se voltea donde sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque el negocio, entre comillas, de la iglesia es el de ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo, no el de ser un partido político, una organización, una ONG popular y aplaudida. Algunas veces lo será, en otras ocasiones no lo será. Y justamente en esta reunión de Barmen, donde se juntaron esta minoría de teólogos protestantes, uno de ellos, que luego terminaría muriendo en la cárcel muy joven, y que es muy conocido, y es conocido también entre los católicos, Dietrich Bonhoeffer, un gran héroe de la cristiandad, aunque fuera luterano, porque además tenía una gran simpatía hacia los católicos, y fue cristiano, cristiano, hasta el último, y se negó a apoyar de alguna forma el nazismo. Bonhoeffer dijo, nosotros necesitamos formar parte de una iglesia que confiesa. En realidad, el término tanto en alemán como en inglés, confessing church, es algo que, para entenderlo contemporáneamente y además en español, es algo que nosotros deberíamos de llamar una iglesia que testimonia. Y mi amigo Frank Meyer dice, mira, confesar tiene distintas aplicaciones, ¿no? Confesamos nuestros pecados, a través del bautismo los cristianos somos llamados confesores de la fe, pero lo importante es entender que esta vocación de confesar es una vocación esencial para el cristiano, pero confesar como fueron los confesores de la fe. Recuerden ustedes en la tradición cristiana, hermanos, el título de confesor de la fe era un título enorme de aquellos cristianos que eran llamados confesores, como por ejemplo en el siglo VI San Máximo el Confesor. Porque el título de confesor, ¿saben lo que significaba? Significaba aquellos que habían sido torturados por su fe, pero que por alguna razón los habían dejado libres o no habían muerto en la tortura. Es decir, en otras palabras, eran los mártires, que son los que murieron por su fe, torturados, los mártires en vida. Y hoy en día nosotros seguimos teniendo confesores, pero esos confesores no deberían ser la excepción, es lo que dice mi amigo Frank Meyer. Esos confesores deberían seguir siendo cada uno de nosotros hoy, si de verdad creemos en la identidad de la iglesia, si de verdad creemos en nuestra vocación, si de verdad creemos en lo que el bautismo nos exige. Y el bautismo nos hizo a nosotros confesores de la fe, es decir, aquellos que están o deberíamos estar dispuestos a dar la vida, a derramar la sangre por nuestra fe. Y claro, mientras nuestra sociedad era simpatizante y en algunos lugares ya no es simpatizante, pero por lo menos es tolerante de los principios cristianos, Ser confesor no significaba nada. Todo el mundo era aceptado, o por lo menos no públicamente rechazado, por ser un cristiano. Y hoy en día nos vamos dando cuenta que esa hostilidad está creciendo. Recordemos nosotros cómo los cristianos y los católicos, especialmente bajo el comunismo, mientras el comunismo iba desarrollándose en Rusia, iba avanzando, ¿no?, del socialismo blanco, como se le llamaba, al socialismo duro y finalmente al comunismo soviético, los cristianos ortodoxos y católicos decían: mira, el prejuicio siempre se termina convirtiendo en hostilidad, y la hostilidad siempre se termina convirtiendo en persecución. Entonces nosotros ya vemos prejuicios contra nuestros principios cristianos. Es más, ya vemos signos de hostilidad frente a nuestros principios cristianos. Entonces, no va a pasar mucho antes de que nosotros seamos testigos, y algunos ya lo son en Occidente. No hablemos de nuestros hermanos que ya son perseguidos y que derraman su sangre física en países donde la iglesia y donde los creyentes son perseguidos. No, hablemos del mundo en el que estamos, donde algunos, y muy próximamente todos los que creemos en las verdades de la fe revelada por Jesucristo, vamos a ser perseguidos. Y esa persecución no será probablemente pues como la de Nerón, ¿no?, que a los cristianos los embadurnaba en cera y los encendía vivos en los jardines de su mansión para que fueran lámparas, ¿no? O sea, los quemaba vivos, burlándose de ellos, con ellos quemándose, voy a iluminar mi jardín. Probablemente no va a ser así, pero todas las herramientas de la ley, de la cultura, de los medios de comunicación, de las costumbres, de la propaganda, de las producciones de Hollywood, de las redes sociales, van a ser dirigidas, como ya están comenzando a ser dirigidas, contra nosotros. Y mi amigo Frank Meyer dice algo que es cierto: lo único que nos queda es una iglesia evangelizadora, una iglesia que confiese a Jesucristo, una iglesia que predique. Es la única manera como, a pesar del costo, vamos a ser dignos de ser llamados cristianos y de ser hijos auténticos del Señor, hijos de la iglesia por el bautismo y por nuestra entrega a la misión. Que tengas un buen día.